Pues sí, aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y además estamos en una semana muy interesante. Hay que tener en cuenta que el día 21 es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y como tal, pues son muchas las actividades que se concentran precisamente estos días. Pero si hablamos de racismo, y ahora que hay campañas de por medio, si hablamos de tolerancia, por ejemplo, también tendríamos que observar cómo somos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras actitudes precisamente ante otras comunidades que han llegado, que se han asentado, que están conviviendo con nosotros? Y esa es la realidad que sigue el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, cuya directora Julia Sesneva está con nosotros. Julia, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, Julia, ¿cómo somos? Ahora habría que decir, ¿no? ¿Cómo somos en nuestra sociedad, en Euskadi?
Bueno, pues a ver, realmente no hay una única respuesta porque hay visiones múltiples, entonces, bueno, hay posicionamientos también muy variados en la sociedad vasca, no es un conjunto homogéneo, ¿no?, en este sentido, pero bueno, lo que estamos viendo a grandes rasgos es que pues los datos de 2024, ¿no?, recogidos en el año pasado, lo que nos dicen es que estamos volviendo un poco a nivel general a las tendencias previas al periodo excepcional, ¿no? Por un lado, pues tuvimos una pandemia de por medio, luego pues en el año 2022 la guerra en Ucrania, pues que lo que nos demostró un poco es que la solidaridad de las personas hacia la inmigración se disparó, y entonces ahora estamos volviendo de alguna manera a los valores previos, digamos, estaríamos en niveles del año 2019 o incluso por encima de esos niveles previos, ¿no? Entonces, bueno, realmente por ahora lo que está pasando un poco a nivel mediático, a nivel internacional, no parece estar afectando a la percepción de la inmigración en Euskadi.
Bueno, de todas formas, sí que parece que somos permeables a las coyunturas que puedan suceder a otras personas en otros lugares, ¿no? Porque si tiene que ver precisamente sí. con la guerra de Ucrania, pues lógicamente ahí la acogida fue notable y asentida, quiero decir.
Sí, efectivamente. O sea, vimos cambios en el índice, por ejemplo, en los tiempos de la crisis económica, que aquí pues llegó a su máximo, digamos, la percepción en el año 2011-2012, cuando vimos que el índice de apertura de repente empezó a bajar, y luego también vimos justo la tendencia contraria a lo largo de la pandemia, y luego también posteriormente con la guerra en Ucrania, por ejemplo, el trabajo de campo fue realizado en marzo de 2022, justo pues en pleno momento, ¿no?, de crisis humanitaria, cuando la gente pues cogía un autobús o un camión o lo que sea, pues iba a la frontera. Entonces, claro, es un momento excepcional que se refleja en los datos. Entonces, claro, estaba en valores muy atípicos para la sociedad vasca, un poco la tendencia media que estamos observando en las últimas décadas. Entonces, claro, realmente nuestra percepción cambia en función del contexto. También refleja la agenda mediática, la agenda política. En el año pasado, por ejemplo, cuando se recogieron los datos, estaba en plena campaña preelectoral con las elecciones europeas, luego también pues los debates en Estados Unidos. Entonces, bueno, el entorno mediático, de alguna manera, pues el contexto tampoco era muy favorable hacia la inmigración, y eso también se refleja en algunos sitios, se ve en la encuesta.
Bueno, pues eso se aprecia, sí, se ve, se observa, ¿no? De todas formas, es verdad que para la sociedad vasca la inmigración no es un problema notable, hay muchísimos otros que están por delante también.
Efectivamente, la inmigración, de hecho, no es un problema hoy en día y tampoco lo ha sido en el pasado. Es decir, que a lo largo de la crisis económica del año 2010-2011 veíamos una percepción de la inmigración como un problema algo más elevada, pero últimamente no estamos pasando de un 10%, de hecho están en valores muy bajos. Por ejemplo, la percepción de inmigración como un problema personal, como primera opción solo menciona un 0,9% y en total de menciones un 3,8%. Y como problema de Euskadi, pues como primera mención, solo un 2,3. ¿Qué problemas nos preocupan más? Pues problemas de índole económica, sanidad, paro, el tema de la vivienda. Es decir, son temas que preocupan realmente a la sociedad vasca, y la migración pues no aparece ni siquiera en las primeras 5 menciones que a la sociedad se le ocurre cuando le preguntamos.
Pero sí que es cierto que tenemos las percepciones alteradas, ¿no? Siempre parece que hay más inmigración de la que realmente luego hay.
Sí, efectivamente. La sociedad vasca y cualquier otra sociedad, ¿no?, occidental, si lo preguntamos, porque eso sale en todas las encuestas europeas, suele o tiende a sobredimensionar el fenómeno migratorio. De hecho, en el año 2007, cuando todavía había pues un 5,7% de personas nacidas en el extranjero, la percepción del volumen estaba en torno a un 18%. El año pasado, por ejemplo, cuando estábamos en un 13,2% de personas nacidas en el extranjero, la percepción llegaba a un 24% de media. Es decir, es un dato histórico que nunca se ha registrado hasta ahora en cuanto a la percepción, ¿no? Y luego, claro, también por otro lado, preguntamos por la valoración, ¿no?, de esa población, ¿no? Primero, sin tener el dato oficial, que en torno a un 24% decía que estima que la emigración pues, tiene un volumen de que son demasiadas personas de origen extranjero, y una vez proporcionado el dato oficial, ese porcentaje baja un 15%. Con lo cual, en muchos casos estamos hablando de un desconocimiento muy profundo del fenómeno migratorio, y además, ahora que está un poco en el tema del debate, ¿no?, está el foco puesto en el tema de migración, realmente la gente pues lo que hace es tiende de alguna forma a sobreestimar el volumen y al final pues el efecto de la inmigración en la sociedad.
Pero yo tengo la impresión, Julia, de que sí que tenemos una visión muy utilitarista de la inmigración también. Es decir, estamos casi siempre medimos a las personas por que vengan aquí precisamente a ocupar puestos de trabajo que necesitamos y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, efectivamente. La apertura en los últimos años, de hecho, ha aumentado gracias, entre comillas, ¿no?, al aumento de esa percepción y de expansión de ese discurso, ¿no?, un poco en términos más de utilitaristas, ¿no?, oportunistas, ¿no?, que al final la inmigración pues empieza a ver como una oportunidad laboral, como una oportunidad para resolver la crisis demográfica, ¿no? Claro, realmente esa percepción ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en los años de la pandemia solo un 35%, un 30% estaba de acuerdo con eso, lo que acabas de mencionar, ¿no?, de que son trabajadores y trabajadoras útiles para nuestra economía. Claro, ahora estamos en un 80% prácticamente de acuerdo con esa afirmación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la crisis demográfica, ¿no? De repente se empieza a ver la migración como una solución, pero es verdad que tenemos una percepción un poco contradictoria, que estamos entre cierto rechazo hacia el fenómeno migratorio y desconocimiento y desconfianza, y al mismo tiempo pues un efecto de necesidad que se está viendo cada vez más, ¿no?, con el tema demográfico económico. ¿Qué peligro tiene ese discurso? Bueno, por un lado, es bueno, ¿no?, que haya más apertura y que al menos en esa dimensión la inmigración sea aceptada o vista de manera positiva. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, se ha visto en la crisis económica que cuando de repente ya no hay una necesidad económica, al final la sociedad tiende a aumentar pues sus niveles de rechazo y de repente las personas, entre comillas, empiezan a sobrar. Entonces, claro, es verdad que es un discurso un poco cortoplacista en el sentido de que, claro, no podemos basar nuestra apertura y nuestra convivencia únicamente en torno a la aceptación o una necesidad económica del momento actual, porque el momento expansivo de la economía no suele durar tanto. Ya sabemos que la economía pues tiene ciclos. Entonces, claro, nuestra convivencia y nuestra apertura no puede tener esos ciclos, porque al final, cuando ya se está viendo, ¿no?, entras partes de Europa y también Estados Unidos, ¿no?, al final, que tiene peligro. Es decir, que los avances que hemos estado construyendo poco a poco, ¿no?, grano a una velocidad muy, muy lenta, al final se pueden desmontar en menos de un año. Entonces, claro, realmente tenemos que buscar más puntos en común fuera de la necesidad económica.
Pues habrá que encontrarlos. De todas formas, yo tengo la impresión, y no sé si esto igual ahora todavía no lo reflejan los barómetros o las panorámicas, ¿no?, que hay un discurso que está intentando mezclar inmigración con inseguridad, y no sé si esto va calando en la propia sociedad. O corremos el riesgo de que acabe calando.
Bueno, realmente no es un discurso nuevo, es decir, siempre ha estado en el top 10 de, digamos, de rumores, estereotipos escuchados en la sociedad vasca. Desde cuando lo estamos registrando, pues básicamente siempre ha estado presente. La inmigración, sobre todo ahora con el aumento del discurso también a nivel europeo, ¿no? O sea, tanto el pacto como toda la política europea, ya sin hablar de Estados Unidos, va por ese camino un poco, ¿no?, de aumentar la seguridad, mayor control de fronteras, con lo cual la percepción de la ciudadanía también va en ese sentido, ¿no? De que parece que la inmigración es un fenómeno que está fuera del control, que hace falta controlar más, que nos puede afectar negativamente. Entonces, claro, realmente ese discurso sí que siempre ha estado, pero es verdad que estamos ante el peligro de que cale más, ¿no? Porque al final la buena noticia es que en nuestra sociedad se estima que en torno a un 15% solamente a día de hoy serían personas con un discurso muy reacio ante la inmigración. una posición extrema, digamos, ¿no? Y luego tenemos en torno a la mitad, un 48% de la población que se estima que podría ser población tolerante, es decir, que se posiciona de manera favorable ante la inmigración. Y luego tenemos un tercio, un 35% de personas ambivalentes. Y realmente esas personas son las que están de alguna manera en peligro, ¿no?, de pues al final ser víctimas, ¿no?, de ese discurso populista al final que acaba vinculando la inmigración con ciertos tipos de amenaza, puede ser tanto la delincuencia como la famosa teoría del reemplazo poblacional y otras teorías, ¿no?, que a veces circulan por ahí. Pero realmente lo que se está viendo, es lo que dice la teoría, es que las personas realmente que están a favor de la inmigración no suelen cambiar su postura por ese tipo de discurso, por ese clima no favorable. Sin embargo, las personas que ya tenían dudas o personas que no tenían una postura muy clara con ciertos fenómenos, se pueden posicionar a favor o en contra. Con lo cual, tenemos una población que, digamos, que está expuesta a esos discursos y que si no construimos un relato alternativo, realmente estamos corriendo el riesgo de que se pasen a aumenten de alguna manera pues ese grupo del 15% que tenemos actualmente.
Bueno, esos discursos que ahora están funcionando en redes sociales, en algunos medios de comunicación convencionales, donde se va dejando caer como una gota malaya de vez en cuando ese tipo de mensajes, pero es que está ocurriendo que, por ejemplo, en algunos gobiernos, en algunas comunidades, están llegando a acuerdos pues partidos que están mezclando directamente delincuencia e inmigración, ¿no? Eso está a la orden del día. Aquí, por ejemplo, ya se ha preguntado en las panorámicas muchas veces incluso si la delincuencia fuera motivo de expulsión, y aquí parece que hay una gran parte de la sociedad que no estaría de acuerdo ni siquiera con eso.
Sí, a ver, la sociedad realmente, eso también se ve en el histórico, ¿no? Que realmente la sociedad nunca ha considerado que eso pudiera ser un motivo de expulsión. Realmente la sociedad en general se postula a favor de la acogida a las personas de origen extranjero, las personas refugiadas. Entonces, bueno, las posturas, digamos, muy, muy, muy extremas, ¿no?, en cuanto a la expulsión o directamente no dejar entrar a personas de origen extranjero, son posturas de una minoría que ni siquiera pues llega a un 10%, en torno a un 6%, un 7%, que siempre ha estado por ahí, ¿no? Pero bueno, es verdad que son datos fácilmente manipulables y que es una realidad. De hecho, pues el discurso populista muchas veces utiliza la inmigración o esa relación. Por ejemplo, estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?, cómo se están utilizando, que se está construyendo el discurso de rechazo en torno a, ¿no?, a la supuesta relación de la migración con la delincuencia. Entonces, claro, pues se utiliza como una justificación para expulsar a las personas, para construir muros, para en general romper la convivencia. Entonces, claro, endurecer también políticas migratorias, con lo cual es un argumento que para el discurso populista siempre le viene bien, ¿no?, porque al final maneja unas emociones muy, muy profundas de las personas, ¿no?, que es la sensación de seguridad, que es una necesidad básica de la pirámide, un poco de las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, claro, es un discurso fácilmente manipulable y que puede llegar al corazón de las personas de manera mucho más fácil.
Lo que pasa es que como sociedad tendríamos que ser incluso proactivos, ¿no? Tú estuviste ayer mismo en unas jornadas organizadas por la propia Diputación Foral de Vizcaya, en las que se hablaba de rumores, ¿no? Deberíamos ser agentes antirrumores para combatir muchas de esas cuestiones que sabemos que son bulos, evidentemente.
Realmente sí, a ver, ese pequeño sirimiri, ¿no?, del que siempre se habla desde la red SAS, es necesario, pero ahora parece ser que se está quedando un poco corto. Es decir, como estrategia tenemos que elaborar un cortafuegos, unas líneas rojas más fuertes y más contundentes, ¿no? Porque parece que esa pequeña lluvia, ¿no?, de información, ¿no?, ese pequeño trabajo sutil que estamos haciendo de manera artesanal prácticamente en la sociedad, que realmente yo considero que una parte de los avances, ¿no?, en la apertura se deben también a ese trabajo que se está realizando a diferentes niveles. Estamos viendo que ahora mismo hacen falta otras medidas, ¿no?, para contener un poco esos discursos y para hacer un poco más pedagogía con la sociedad, ¿no?, de eso que se hablaba, ¿no?, de transitología inversa, es decir, que pues no, en su momento se ha estudiado, ¿no?, esa transición de los regímenes autoritarios a las democracias, y ahora parece que estamos viviendo un momento de la vuelta hacia atrás, ¿no? Estamos pues abandonando muchos valores democráticos, de los derechos humanos, estamos volviendo hacia pues es un retroceso muy importante. Entonces ahora Parece ser que hace falta una política más proactiva y una postura más proactiva. Es decir, ahora mismo no queda muy claro si estamos hablando de discurso racista o estamos hablando de libertad de expresión. Mucha gente lo confunde, ahora ya no queda claro, ¿no? Porque ahora parece que el discurso del odio, pues no hay normas, ¿no?, que pueden marcar líneas o un cinturón de seguridad que diga, no, pues de ahí no me paso. Entonces, pues claro, esto, pero claro, estamos hablando de inmigración, pero la misma reflexión se puede aplicar a los avances en la igualdad de género, diversidad sexual y de género y otros muchos avances, ¿no?, que hemos ido construyendo en esas décadas. Las barreras se borran.
¿Y cómo te quedas, Julia, cuando de repente escuchas eso de yo no soy racista, pero...?
Bueno, esa frase mágica que llevamos años escuchando, incluso décadas escuchando, ¿no? Porque de repente la gente se ha dado cuenta que ser racista ya no mola en la sociedad, ¿no? Que ya en muchos círculos no está bien visto, no hace gracia, los chistes racistas ya no son bienvenidos. Entonces, claro, ese discurso un poco más políticamente correcto que hemos ido adaptando, ¿no?, con el tiempo, ahora parece que ya estamos en muchos círculos, no estoy hablando de la sociedad vasca, estoy hablando un poco de la percepción, sobre todo en redes, ¿no?, en lo que circula por ahí, parece ser que ya pues esas fronteras se han borrado. Entonces, claro, la gente ya muchas veces no necesita esa coletilla, directamente suelta el argumento. Entonces, claro, es muy triste, ¿no?, porque realmente... Por un lado, claro, también hay que tener cuidado, ¿no?, porque eso es lo que siempre hablamos, que hay que tener cierta paciencia con gente que tiene una postura muy, muy reacia, ¿no?, hacia ciertos fenómenos, porque realmente a la gente hay que darle oportunidad y bueno, pues todos y todas hemos estado mal informados en algún momento o equivocados. Entonces, bueno, tachar a una persona de racista y no seguir hablando sobre este tema puede ser un error, ¿no?, porque realmente... Como nos está pasando en el barómetro, preguntamos por la percepción del volumen y una vez proporcionado el dato oficial, la gente cambia de postura, es decir, dice, ah, no, bueno, sí, es verdad, no era para tanto. Entonces, claro, realmente muchas veces se trata o de falta de información, pero hoy, pues en la jornada de ayer, por ejemplo, se ha comentado que hoy en día el dato se queda corto, necesitamos narrativas. Sí, ahora mismo hace falta una narrativa.
Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que hará falta construir unos argumentos sólidos precisamente para combatir esas oraciones adversativas que mucha gente aplica, ¿no?
Sí, y claro, al final, pues una actitud más reaccionaria, igual ya estamos viviendo en un momento muy delicado cuando eso no es una buena actitud. Es decir, reaccionar ante pues brotes de racismo o de rechazo, igual no es una actitud proactiva. Es decir, igual tenemos que ser más proactivos y pues hacer ver a las personas que adoptando ese discurso de extrema derecha o ese discurso del odio, nadie gana. Es decir, no hay ganadores en este juego, ¿no? Porque entonces al final acabamos perdiendo todos y todas porque no están minando simplemente, ¿no?, el derecho a migrar o la diversidad o la aceptación de la diversidad, sino que en bloque se van cuestionando muchos derechos y muchos avances en la igualdad en general. Entonces, claro, tenemos que hacernos una pregunta de a qué sociedad nos queremos parecer. Si nos gusta como modelo lo que se está construyendo hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, o nos parece que es mejor compartir otros valores e ir por otro camino. Entonces, claro, como sociedad creo que tenemos que hacer esa reflexión y ver qué es lo que nos convence más.
Sí, lo que pasa es que todavía nosotros, como quien dice, estamos en pañales en lo que puede ser precisamente la multiculturalidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No estamos, sí, poco a poco integrándonos en eso, pero todavía nos queda mucho margen, mucha trayectoria.
Sí, nos queda mucho margen y luego también es una pena que las nuevas generaciones están creciendo en un clima muy desfavorable de manera pues mediática y luego también están muy expuestas a todo ese bombardeo de las redes sociales, de los bulos, de la información incorrecta, a veces, otras veces bulos, que están circulando por ahí. Entonces, claro, es verdad que pues la gente ya que ha tenido una postura, ¿no?, y pues, gente de más edad, pues realmente... tenemos una postura igual más elaborada y resistimos más, tenemos más resiliencia a ese tipo de cambios de actitudes, pero sin embargo la población joven puede estar algo más desorientada y puede ser una víctima más fácil, ¿no?, de esos bulos y estereotipos.
Sí, porque muchas veces lo que hemos sido es una sociedad clasista, ¿no? Es verdad que es un modo de racismo también, vamos.
A ver, es una variante de aporofobia en realidad que muchas veces no se sabe si el rechazo está basado en la diferencia cultural o étnica o está basado en el rechazo hacia la pobreza, ¿no? Porque claro, luego cuando ya se traslada el debate a otra dimensión, de repente las diferencias culturales o religiosas dejan de importar a las personas, ¿no? Porque si se trata ya de personas, pues un Messi no es visto como un inmigrante problemático en nuestra sociedad, ni siquiera, bueno, pues no tiene una connotación negativa, ¿no? Digamos, entonces claro, muchas veces estamos confundiendo o de alguna manera sustituyendo conceptos, ¿no? Llamando racismo o rechazo hacia diversidad cultural o religiosa o étnica por unas cuestiones que no tienen nada que ver con esto.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos y así es, desde luego, la imagen que podríamos sacar, ¿no? La radiografía que podemos hacer de nuestra sociedad, de Euskadi. Julia Sasneva, directora de Ikuspegi, Observatorio Vasco de la Inmigración. Gracias por compartir este rato con nosotros, Julia. Que tengas buen día.
Es que ricasco soy.
Es que ricasco.